When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el año nuevo en 2023, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer el repaso de lo que ha pasado esta semana y lo que nos viene la semana que viene, como siempre, tengo conmigo a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, feliz año a todos los escuchantes.
Y también a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, feliz año también a todo el mundo.
Feliz año a todo el mundo. Vamos con muchísimas novedades que tenemos, muchísimas noticias, una esperadísima que daremos al final porque la S de Sky Showtime llega al final de todo el repaso. Tendremos los estrenos de la semana, que son menos de la semana pasada. La semana pasada tuvimos una verdadera oleada de como 20 estrenos en cuestión del jueves, miércoles, jueves y viernes, además de Cristo y Rey, que se estrenó que se estrena el domingo. Un montón de correos, porque como hemos estado dos semanas sin estar, hemos recibido un montón. Nuestros Power Rankings, que acabo de ver que no he puesto en el guión, así que ahora mismo lo coloco, que de verdad que los tengo hechos, que los he hecho, que están hechos. Y como siempre, terminaremos con la recomendación de la semana, que esta semana se me ha hecho muy complicada porque tenía mucha acumulación. Antes de todo eso, Jorge, empezamos como siempre con las noticias generales y tenemos una de esta casa que estamos que no paramos, y es que hemos relanzado Review, hemos relanzado los programas que tenemos de análisis de series concretas.
Sí, además nos lo pedían por el grupo de Telegram, que os recordamos que podéis uniros entrando en telegram.me/fuera de serie, nos pedían a ver si este año os lanzáis a hacer. Pues sí, hemos empezado, y bueno, y además cuéntalo tú, porque el protagonista eres tú, y además es una serie que la gente va a tener muchas ganas de escuchar, hablar de ella.
Pues sí, durante Navidades lo que hicimos fue recopilar todos los programas, casi 300, son 280 y tantos, que hemos ido emitiendo a lo largo de todo este tiempo, tanto de Review como de Razones para Ver. Ya sabéis que en Razones para Ver lo que hacemos es hablar normalmente antes de que se estrene la serie sin spoilers, y luego en Review la comentamos una vez que ya se ha estrenado con lo que nos ha parecido cada ella, y hemos empezado con The Last of Us. Tuve el placer de poder hacerlo con Juan Francisco Bellón, que llevaba muchísimo tiempo queriendo grabar, que es un grandísimo jugón, que se ha pasado el juego como 7 u 8 veces y que tenía muchas ganas de comentar el juego con él, y seguramente no, yo creo que estamos emplazados a hacer un review cuando termine la temporada, pero posiblemente en el intermedio. La serie tiene 9 episodios, así que no sé si uno a mitad o uno cada tercer bloque de 3 episodios haremos. Podéis encontrar ya todos los programas históricos y también todos los que empezaremos a emitir a partir de ahora buscando vuestro reproductor de podcast Review de Fuera de Series, ahí lo tendréis, os podéis suscribir, y como os digo, iremos combinando reviews con Razones para Ver con distintos programas en este nuevo formato que hemos tenido ahí.
Y mandando vuestras propuestas para reviews, tanto de series actuales como series clásicas. También podemos hacer algún review de una serie antigua que no hayamos hecho anteriormente, y también buscamos un hueco y seguro que encontramos
eso, y buscar en el catálogo, porque tenemos un montón de cosas de series clásicas como el ala oeste de la Casa Blanca, que volvió a estar en boca de mucha gente en Estados Unidos esta semana, a series más modernas y más actuales, y algunas que se mantienen, y como os digo, seguro que encontráis alguna de vuestras series favoritas y que no escuchaseis el review o Razones para Ver en su momento, o alguna que gracias al programa os la podéis descubrir. Como os digo, os suscribís, buscáis en cualquier reproductor de podcast Review de Fuera de Series y ahí lo tenéis.
Y luego la siguiente, dejamos la otra para la parte de comentarios, la otra que tengo que dar. Y luego noticia, que no es propia de ninguna cadena, pero bueno, los Globos de Oro que han estado esta semana, o sea, por fin, después de un año largo, dos años, podemos decir, de interín, de tres años de desierto, tras todos los escándalos y follones varios que estaba metido la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, esta semana ha estado la gala. Parece que todo el mundo diciendo...
Bastante normalizada,
bastante normal, es decir, sabían que tenían que hacer descubrir el expediente y sobre todo que no pasara nada raro y no hubiese ninguna historia. Bueno, y al final yo creo que sí que el objetivo suyo que era ser rehabilitados, expiar sus pecados. En el momento que va Spielberg a tu gala de premios, yo recuerdo siempre, claro. Recuerdo en su momento, no sé en qué gala de los Oscars fue, que decía, bueno, hay que ponerse en orden, por favor, ponerse en orden de importancia, primero Spielberg y luego todo lo demás. Aquí, si va Spielberg a tu gala de premios, es que ya...
Sí, incluso no sé quién, el que no pudo acudir, envió una disculpa diciendo que realmente era cierto. Pero vamos insistiendo en que, por favor, que no lo confundieran, que él no quería boicotearlo, sino que es que no, realmente no podía asistir.
Fue el caso de Kevin Costner, si me equivoco, que recibió el Globo de Oro al mejor actor de drama. Voy rápido con el listado. La mejor serie, quizá la sorpresa, la que en todo el mundo no entra en tantas quinielas, La Casa del Dragón.
Además fue uno de los discursos más curiosos porque salió Sapochnik a recogerlo. Sapochnik ha tenido un conflicto interior y no agradeció ni a Caudal, que es el co-creador de la serie, ni a George R.R. Martin. Tuvo un conflicto que reveló Matthew Belloni en PAC, que es que quería que la mujer apareciese como productora ejecutiva de la segunda temporada. En HBO dijo que pues por ahí no pasaba, ni mira que tenían dinero, y él cogió la puerta y se largó.
Esto de las venganzas familiares está de moda.
El caso es que salió como rumor en su momento con la salida, y luego ya se ha confirmado.
El primer sitio donde lo vi, desde luego, fue Belloni. Yo creo, vamos, que lo sabría todo el mundo, pero que nadie querría contarlo. Y este, como no le cuesta absolutamente nada,
al menos no ha hecho una canción.
Bueno, mejor serie de comedia, Abbott Elementary, que tampoco es sorpresa. Mejor actor de drama, Zendaya. Yo que tampoco para sorpresa de nadie. Mejor actor de drama, Kevin Costner, porque esto lo comentamos antes. Mejor actor de comedia, yo estoy fascinado con que esto sea de la comedia, pero bueno, súper a favor de este premio, Jeremy Allen White por DVR, que realmente hace un papel formidable. Mejor actriz de comedia, tampoco sorpresa, Quinta Brunson por Abbott Elementary. Mejor actriz de reparto, Julia Garner de por Ozark. Mejor actriz de reparto, Tyler James Williams por también.
De esa me alegré mucho. Y además, como dice Jorge, reparto, es decir, aquí combinan tanto comedia como drama. Sí. No hay una categoría para secundario de comedia y secundario de drama.
Luego, mejor miniserie, también peculiar, de White Lotus por su segunda temporada, lo cual es de traca. Es de traca que más.
Miniserie
por su segunda temporada, que es algo que no, en fin, ya está, lo aceptan, pues es lo que hay.
Mejor Pulpo, como animal de compañía.
Mejor actriz en miniserie, Amanda Seyfried por The Dropout, que yo creo que este año lo ha ganado todo absolutamente. Mejor actor en miniserie, también que lo ha ganado todo, que es Evan Peters por Dahmer. Mejor actriz de reparto, Jennifer Coolidge, que también repite el éxito de los Emmy. Y mejor actor de reparto, que este sí que es una sorpresa, pero chapo, porque yo creo que bien se lo merece, Paul Waterhouser por Encerrado el Diablo, o Black Bear, la serie de Abel Tiplas, que el tipo lo borda el papel.
Sí, al final Wild Lotus y Asesinos en Serie, esos son los que se lo han llevado fundamentalmente en serie limitada, y el gran perdedor desde luego de la gala, que fue Better Call Saul, que aquí competía por su última temporada, que todavía podrá competir con ella en los Emmy, y que se fue nuevamente de vacío, y es curioso, ¿no? Con todo lo que en su momento rascó Breaking Bad, que Better Call Saul, de hecho aquí es que le faltaban nominaciones algunas de ellas, y la gran ganadora desde luego fue de nuevo Quinta Brunson, que es pues una de las estrellas emergentes de Hollywood, y que Abbott Elementary era la más nominada con 5, ha sido la mayor ganadora con 3, simplemente la única que no se llevó fue secundario, que se lo llevó Julia Garner, que adora los Globos de Oro, sabéis que adora a las actrices jóvenes igual que Zendaya, y aquí se lo volvió a llevar. Yo creo que se ha llevado ya 2 o 3 por Ozark, tanto en esto como en Emmy, si no recuerdo mal. Y por lo demás, lo que decía, ha tenido la audiencia más baja después de la edición del 2020 de la pandemia, que se tuvo que hacer, como todos sabéis, de forma remota. A ver qué es lo que ocurre con el S, a ver qué ocurre en el futuro. Yo no tengo nada claro que NBC, con las audiencias que está haciendo, siga pagando, aunque no paga la millonada que pagaba con el acuerdo anterior, si sigue costando mucha pasta, y parece que el futuro de esto va a las plataformas. De hecho, ya se ha confirmado que la gala de los guionistas, del premio de los guionistas, que tradicionalmente es un premio menor en cuanto a audiencia, que se da del sindicato de intérpretes americano, que tradicionalmente daba al canal TNT desde los años 80, además, desde el 83, lo ha comprado Netflix, lo dará este primer año por YouTube, porque dice que todavía no tienen la tecnología puesta para emitir en directo, que es para volverte loco, pero la semana siguiente, que van a hacer el especial de Chris Rock, sí que la van a tener. O sea,
yo cuando leí la noticia, más lo escuché en streaming, digo, esto, lo puso alguien en el grupo de Telegram, y lo comentaste tú, digo, esto seguro que es que el Chris Rock ha dicho, ni se os ocurra.
Sí, yo creo que es.
Yo iba a ser el primero, con esto, porque yo iba a ser el que iba a hacer esto por primera vez.
Así que lo emitirán por YouTube, y a partir del año que viene lo emitirán por allí. No es la primera gala de premios que se emite por plataformas. Prime Video, especialmente en Estados Unidos, ha hecho ya muchas de música, especialmente de música country. Y bueno, es que todo va al streaming, antes o después, desde luego, todo va a ir por allá. Jorge, empezamos con, como siempre, con el obituario, y tenemos, pues, triste fallecimiento, además del justo cuando empezábamos a grabar, el que acabamos de conocer, de Lisa Marie Presley, que acaba de fallecer también. Parece un ataque al corazón, por lo poquito que conocemos ahora.
La única hija de Elvis Presley, y bueno, pues, bastante joven, la verdad, y la Texas se le ve. Ha fallecido Adam Rich, que fue en su momento el miembro del elenco de la sitcom, que aquí conocimos como Con Ocho Basta, era el más
peñajo.
Joven, el peñajo de la familia, que luego tuvo una carrera, pues al principio con muchas cosas. De hecho, a mí, repasando un poquito la filmografía, fue el que puso voz al mago en la serie de Dungeons and Dragons, de animación. Tuvo varios trabajos y luego, pues como suele pasar también con las estrellas tan jóvenes, tuvo una época bastante turbia con adicciones y demás. De hecho, incluso tuvo que su padre en la ficción le tuvo que pagar una fianza para poder sacarlo del calabozo, y ha fallecido a los 54 años, también muy, muy joven. Una pena que a Texas se le ve.
Pues sí, la verdad es que una tristeza. Vamos ya entonces con todos los proyectos. Don Carlos, arrancamos con AMC Plus y con el mundo de Anne Rice, que Jorge ha decidido llamar, como lo hemos decidido al final, el Riceverso.
Hay que hacer una encuesta. Vamos a aprovechar la encuesta. Yo he lanzado dos opciones, el Riceverso o el Anne Riceverso. Yo creo que el Riceverso queda más guay.
Sí, es más rápido.
El otro es más, pero creo que el Riceverso...
Más clásico sería el Ricemanía.
Tiene que ser verso.
Como todo es
verso,
ahora todo es verso.
Yo creo que el Riceverso puede estar...
Viva la poesía.
Lo podemos acuñar tal cual.
Bueno, pues dos noticias sobre AMC Plus y el mundo de Anne Rice. La primera, la fecha del estreno de Las Brujas de Mayfair, que por fin ha anunciado AMC Plus la fecha del estreno en España, que será el 23 de febrero, jueves. Lo ha desvelado además con un nuevo tráiler, con su título en español de la serie, que está disponible en YouTube. La nueva serie es una producción de AMC basada en la trilogía de Anne Rice a través de una serie de 8 capítulos que se centran en Rowan Mayfair, una neurocirujana joven que descubre que, aparte de ser neurocirujana, pues es una bruja. Mientras batalla con sus nuevos poderes, debe enfrentarse a una persona siniestra que persigue a su familia durante generaciones. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Mark Johnson. El showrunner es Steph Spalding, la guionista Michelle Alford, y la dirección es Michael Appendall y de Jeff Freilich.
Que los conoces tú porque tomaste varias copas con ellos cuando estuviste en Estados Unidos.
Hombre,
en
fin. Mark Johnson sí.
Sí, Mark Johnson además.
Better Call Saul.
Y es además también el responsable directo de todo el Riceverso, como ahora comentaremos con la posibilidad de hacer un crossover, porque hablaron de eso. La serie va a ocupar el hueco cuando termine de emitirse Entrevista con el Vampiro. Parece que MC Plus va a estrenar sus grandes series los jueves. Lo está haciendo ahora con Entrevista con el Vampiro y lo hará con Brujas de Mayfair, que se emitirá cuando ya haya concluido en Estados Unidos. Que nuevamente estamos aquí a remolque, es cierto. Que la plataforma llegó más tarde, pero aún así esto de que te la estrena al final no me atrae nada, porque se me están acumulando además los podcasts oficiales y no puedo escucharlos y no me hacen ninguna gracia. La otra cosa, don Carlos,
el mismo Mark Johnson, estamos hablando de él, ¿no? Bueno, pues Mark Johnson, que es productor ejecutivo de Entrevista con el Vampiro y de La Bruja de Mayfair, no ha descartado y declara que hay conversación en curso sobre un crossover de ambas series. Verá muchas conexiones en términos de personaje, geografía, supongo que casi como huevo de Pascua. Tenemos muchas ganas de unir los mil mundos de una manera que tenga sentido. Reveló además que hay en ambas series un personaje común, un huevo de Pascua, que se conecta de una manera extraña.
Yo creo que estaba encantado desde el principio si le funcionaba y es una de las grandes apuestas desde luego que tiene AMC. Esto lo reveló en el transcurso de la TCA de que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos, la presentación que tiene distintas cadenas delante de los periodistas americanos y que nos está dando bastantes noticias en la última semana y media que se está produciendo el hecho. Anunció también AMC que tenía una nueva serie en la que uno de los co-creadores iba a ser Shane Black, que a mí me atrae bastante, aunque una cosa que suena mucho a Jason Bourne por el tono, lo comentábamos también en este que se llama Bannerman, una colección de novelas, ¿no? Nuevamente, porque todo se adapta de novelas a día de hoy, si tienes una saga de 7 como es este caso, pues con más razón todavía, y a ver una AMC que está con los problemas de todo el mundo en cuanto a publicidad por un lado y con todo al peso de la deuda y con muchísimos despidos y que ha cancelado una volumen de series como luego comentaremos y que está buscando un nuevo rumbo. Vamos con HBO Max, Jorge, vamos con HBO Max, que se asegura que Berlanti se queda en casa.
Sí, el señor más ocupado de la historia de la televisión al menos, porque sí que él está muy centrado en el mundo de la televisión, más que en el cine y demás. Pero bueno, Greg Berlanti, que es el cuando vimos la noticia, ahora mismo ha hecho 40 producciones, creo que en 20 años que lleva. Empezó siendo guionista de Dawson Crece y de ahí fue cuando despegó su carrera. Ahora mismo tiene 15 proyectos, o bien en emisión o bien en rodaje, simultáneamente. Es el responsable de todo el arroverso, ya que comentamos antes del arroverso, es decir, todo lo que viene alrededor de cuando se hizo la sede de Arru, pero también de un montón de series. De,
siempre Berlanti, sí, producción,
sí. Además, en este momento, lo que no me queda claro es porque ahora, yo creo que hasta ahora no está en exclusiva, porque de hecho, You es la serie de Netflix, es suya, y lo que creo es que sí que ahora cuando entre en vigor el nuevo contrato, que es en 2000, cuando acabe el actual, el 2023, creo que sí ya pasa a ser exclusividad.
Es que, ¿no?, la exclusividad tiene con el estudio, con Warner Brothers Studio. Entonces, You es una producción de Warner Brothers que se vendió originalmente a Lifetime y que luego pasó a Netflix. Siempre ha tenido la exclusividad. Lo que cambia del contrato, que es una cosa curiosa y vamos a verlo, es que en el contrato anterior, que era multimillonario, se hablaba de cifras de 300 o 400 millones de dólares, lo que tenía, o el contrato que había tenido, es que le compraban todas las royalties, para que nos entendamos. No es exactamente así, pero toda la posibilidad de que tuviesen recompensa posteriores, porque al final entendía que todas las series iban a ir a HBO Max y que al final eso no se iba a emitir. El mundo ha cambiado, tenemos la publicidad, tenemos que cada vez se vende más y parece que este contrato va a ser en cuantía inicial menor, pero que sí va a tener esos dineros, porque por ejemplo es lo que realmente hecho multimillonarios son los productores de Friends, no tanto la emisión inicial, que ganaron mucha pasta, sino toda la sindicación, todas las reposiciones, la venta de DVD, la venta de derechos internacionales, y en este nuevo contrato, que es una de las grandes peleas que tienen el sindicato de guionistas, que recordemos que el contrato con el sindicato de guionistas acaba en mayo y hay muchos tambores de posibilidad de huelga si esto no se hace, de volver a recuperar eso, porque están viendo que no les llega, que al final las series cada vez tienen menos episodios y que si no cuenta con esa, bueno, pues con esa posibilidad de tener dinero adicional, y ahora que llega la publicidad tienes una nueva, ahora sí que tienes nuevamente ese éxito de, en función de lo que se vea tu serie, puedes ganar más o menos dinero.
Pues eso, series como tanto de Flight Attendant o la American, y luego pues lo decíamos, The Flash, Superman, Supergirl, Bad Woman, Doom Patrol, Titans, vamos, Gotham Knights. Él podía montar su propia plataforma de streaming sin ningún tipo de problema y rivalizar con algún que otra cadena.
Es su propio estudio. Yo recuerdo hace 2 años, creo recordar, no me acuerdo si eran 21 o 23, pero eran más de 20 las que tenía en ese momento en danza, y es cierto que porque ahora ha habido muchas cancelaciones, sobre todo en la CW, se ha quedado sin alguna de ellas, pero llegó a tener en danza, en su productora, más de 20 simultáneamente. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que nos trae un nuevo estreno de inglés, un nuevo thriller psicológico.
Sí, sospechoso. Un retorcido thriller psicológico que protagoniza Aidan Turner. El veterano policía Vincent Ruiz y su joven compañera, Laia Devi, investigan la extraña muerte de una joven. Como es un autor de éxito, la opinión del psicólogo Joe McLoughlin es muy solicitada, y al encontrarse a la sargenta Devi, pues se ofrece a dar su ayuda. Pero a medida que avanza la investigación se va demostrando que Joe conoce quizás demasiado bien a la víctima y provoca que todas las sospechas caigan sobre él. Además, acaban de diagnosticarle Parkinson y es conocido por saltarse las normas. Para The Guardian, sospechoso es un thriller entretenido y sádico, con muy buenas interpretaciones. Promete.
La protagoniza Aidan Turner, al que tuvimos recientemente en Poldark, además de que hemos visto un montón de cosas más, y viene del equipo de producción de Line of Duty, y recientemente de la serie del submarino que nos llevó también The Vigil, submarino nuclear, creo que es, amenaza nuclear, Vigil, como se llamó aquí en su momento. Tiene buena pinta.
Conspiración nuclear.
No recuerdo cómo era el subtítulo que le daban aquí.
Una gran serie que empieza muy bien y acaba muy mal.
A mí me gustó.
Mira, no
te
olvides nada.
Bueno, nos compensaremos con la segunda temporada.
La segunda temporada.
Jorge, vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix, que tenemos bastantes cositas.
Sí, y una última hora, que de la noche, yo creo que eso puedes comentar tú, porque seguro que tenemos más información. Por un lado, para sorpresa de nadie, aunque se han tomado su tiempo, por fin miércoles ha tenido ya el anuncio oficial de su renovación, y bueno, yo creo que ya está en marcha, en realidad ya está al menos en la parte de preproducción, pero ya tiene la luz verde, ya Netflix ha dicho que adelante con la máquina, así que bueno, tendremos segunda temporada de Miércoles Adams, Miércoles Merlina, o como queréis llamarla. Y luego también lo publicamos esta semana en la newsletter, y han hecho un vídeo, y lo que es bastante peculiar, me llamó la atención el formato que han hecho. Ha hecho un vídeo que están haciendo un montón con sus estrenos de 2023, que bueno, bastante típico, o en algunos casos también con todo lo que vino, todo lo que es han estrenado en 2022, pero en este caso centrado en las producciones aquí en España. Y lo curioso es que está rodado como si fuese, o sea, no está utilizando retales de imágenes, sino que han hecho un spot adrede, van pasando imágenes en sus instalaciones en Madrid por varios sets de rodaje, y van enseñando todos los todos los actores y actrices y también miembros del equipo de dirección de muchas de sus series, ensayando, como si estuviesen ensayando y demás, es decir, está organizado y demás, pero está hecho con muchísimo gusto, me ha gustado muchísimo y parece muy muy original. Si no lo viste ese otro día, lo tenéis enlazado porque me hace mucho la pena.
Está blanco y negro y sobre todo es mirad todo lo que tenemos. Sí, sí. O sea, es uno de nosotros conseguimos tener a 40 nombres de los 100 más importantes de España, al menos a 30 o 40 tenemos aquí para nuestras series, para nuestras producciones y también para nuestros realities, que sí, al final, quieras que no, pues Georgina se ve un montón y aparece también allí.
Y luego, para noticias de proyectos nuevos, han dado lo verde a la adaptación de un libro que se llama They Both Die in the End, es decir, los dos mueren al final, que está creado por el que ha sido el creador de las dos primeras temporadas de Bridgerton. Y lo curioso es una novela en la cual cuentan, es bastante, bastante marciano todo el argumento, dos hombres que no se conocen entre sí ni entre nada, la muerte se desaparece, le dice que van a morir al final del día. Y mediante una app se conocen, deciden quedar y se pasan el último día de su vida, tiene vida que es una juerga esa de escándalo, para disfrutar lo que ellos dicen, todo lo que se puede vivir en una vida en un solo día, con lo cual puede ser esto un festival. Y lo curioso también está metido en el proyecto Bad Bunny, el cantante, no sabemos si como actor y demás, que bueno, que como actor ya se ha dejado de ver, se ha dejado ver en Narcos México y también sobre todo en la película de Tren Bala, que bueno, fue un exitazo y de hecho creo que lo hace muy muy bien en la película.
Y que viene de hacer el tour más rentable de la historia en Estados Unidos por el número de galas. Taylor Swift gana más por cada uno de los conciertos, pero él hizo, es que hizo como 80 o 90, o sea, una verdadera barbaridad. Estuvo pegándose y ha sido el y no sé si se podrá superar, desde luego.
Luego, también sigue la apuesta fuerte de Netflix por documentales de deporte, en este caso además todo de la misma productora, es Box to Box, ¿no?
Box to Box,
si me equivoco, que bueno, que son el responsable del que aquí no es justo tanto, pero en Estados Unidos ha hecho un exitazo brutal, el documental sobre la Fórmula 1, que creo que va por su séptima temporada.
Estrena la quinta o la sexta, salió el tráiler ayer, creo recordar.
Y
que
creo que en Estados Unidos es el documental que ha hecho que la gente vuelve en Estados Unidos, vuelve a coger interés en la Fórmula 1, que siempre ha sido un poco menos unitario respecto a la IndyCar o otro tipo de carreras que tienen propias allí. El caso es que han hecho ya, y de hecho hoy es domingo, pero ya desde el viernes, que es cuando estamos grabando, ya se puede ver el nuevo documental en este caso. El formato es el mismo. Durante un año siguen a todos los, pues la figura más importante del circuito, en este caso, en lugar del circuito de coches, en el caso de tenis. Y luego también se ha anunciado que el día 15 de febrero llega otro idéntico, otra copia, pero en este caso en el golf, que aunque quizá no parece tan sexy de por primera vez, pero es que este año es un poco movidito, ¿no?
Yo le tengo unas ganas tremendísimas desde que se anunció inicialmente que se estaba haciendo, porque ha sido el año en el que tenía momentos importantes, que ocurría con Tiger Woods si realmente podía volver o no, Rory McIlroy si lograba ganar un grande, se jugaba el 150, la edición número 150 del Abierto Británico en San Andrews, que es la cuna del golf, pero es que este ha sido el año en el que le ha salido un competidor con muchísimos dinero del gobierno saudí y quedó fichando jugadores profesionales y hay un pifostio de tres pares de narices de si esta gente va a poder competir, no va a poder competir. Han fichado varios nombres de gente que había sido importante en los últimos 10 años, pero sobre todo a Cam, que ha sido el ganador de dos de los cuatro grandes torneos del es que me sale Cam Newton, y Cam Newton no, es un quarterback de Estados Unidos, ahora me buscaré cómo es el nombre del golfista que se me ha ido todo, Cameron Smith, perdóname, que es el jugador australiano, no pudo jugar de hecho en la Copa de Presidentes, que es el equivalente a la Ryder Cup, que juegan entre Estados Unidos y el resto del mundo fuera de Europa, y está revolucionadísimo el invento, está muy muy revolucionado porque hay prácticamente dos bandos, no se sabe si en los, Augusta ya ha dicho que sí que van a poder competir todos, pero no se sabe en el resto de los grandes, de los cuatro trofeos grandes, si va a poder. La PGA ha cambiado totalmente el formato, ha subido muchísimo el dinero porque a esta gente la ficharon a golpe de talonario, dando premio,
se fue con ellos.
Dando una bonus de decenas de millones a cada uno de ellos, y se hablaba de que le habían hecho una oferta a Tiger Woods por jugar de en torno a 400 millones de dólares, que Tiger dijo que no. Los premios, pues hubo un español, no me acuerdo qué era, que había ganado uno, que era más de lo que que había ganado gente que ha ganado 10 o 12 torneos en la historia solamente ganando uno de los trofeos.
El español, John Ram ha permanecido.
De los tres gordos que han quedado, desde luego, los dos grandes, el gran defensor de la PGA ha sido Rory McIlroy y aquí John Ram. Y es un mundo que a mí me gusta mucho. Yo sé que competí mucho conmigo, pero yo veo todos los fines de semana de golf, me gusta muchísimo y E igual que la Fórmula 1, don Carlos decía que es un rollo, a mí siempre me ha parecido. Yo he visto toda la vida el deporte de motor en casa porque hemos visto, yo recuerdo ver a Ángel Nieto en sus momentos en las motos, y la Fórmula 1 cuando ha traído, chico, me he puesto los dos primeros episodios de esto del Fórmula 1 y me he enganchado. Es que lo hacen muy bien los tíos. Es que lo hacen tan bien el documental, que de verdad que un deporte que a mí nunca me había traído como es el de la Fórmula 1, estoy enganchado a él y creo que pueden hacer maravillas en una cosa que ya me gusta, como el de la PGA más todavía.
Yo siempre he troleado a la gente que le gusta Fórmula 1 diciendo, le digo, la gente que dice eso, que la Fórmula 1 es un deporte aburrido, no tiene idea. Es que no es un deporte directamente.
Solo además, que me dice
siempre, y además siempre dice que no sé qué es verdad, pero yo creo que de deporte, lo digo así, o sea, es una cosa de técnica, de tal, pero yo creo que de deporte tiene medio poco, pero bueno.
A mí no, mi mujer siempre se mete conmigo diciendo que el golf no es un deporte, que esos son señores con palos, con mucho dinero y que hacen tonterías. Y
bueno, y otra noticia que contamos que salió ayer, y es también, pues eso, un poco siendo de los tiempos de cómo está cambiando la cosa, y es que Netflix va a acudir a los upfronts.
Efectivamente, y es una cosa que los upfronts, para aquellos que no conozcáis, es la gran semana, muy venida a menos en los últimos tiempos, en la que originalmente las cadenas en abierto presentaban a los anunciantes los nuevos shows que iban a tener, se hacen normalmente siempre en mayo, los nuevos shows que van a tener desde septiembre, y era un upfront, es decir, de adelantar dinero. Realmente lo que hacían era vender a un precio descontado los anuncios en una forma de apuesta de si este es un gran éxito, te va a costar más barato tener los anuncios. Ha venido a menos con el auge de las plataformas, pero claro, es que Netflix ahora apuesta mucho por la tarifa actual, la única que tiene de anuncios, que yo creo que van a ampliar, creo que van a tener más de una tarifa en el futuro con anuncios, y oficialmente va a ocupar el puesto que tradicionalmente tenía Paramount, que es el día 17 de mayo, cuando vayan a hacer la presentación de todas sus nuevas producciones. Estamos esperando la presentación de resultados, se hace la semana que viene, de Netflix. Tendrán que dar números, entiendo, de por un lado los suscriptores y por otro lado cuánto están recaudando por anuncios. Había rumores de que la cosa no había ido bien, había salido la jefa de marketing y de publicidad general diciendo que todo eso eran habladurías, dimes y diretes, como diría aquel, y que no es verdad, que la cosa va muy bien. A ver qué es lo que ocurre finalmente, pero sí, desde luego, es sintomático que se quieran ir, porque además este año, por ejemplo, a la TCA no han ido, y es curioso que se quieran ir delante de los anunciantes, y está claro que la apuesta que empezaron el año pasado es una apuesta clarísima por el futuro, porque parte de sus ingresos venga de los anuncios.
De hecho, si no me equivoco, en la época de solo otra plataforma de cable, era el momento en el cual se enseñaban los pilotos, si no me equivoco, y de hecho muchos pilotos se quedaban en el camino, aquellos, porque nadie apostaba por ellos a nivel de anuncios, decían, esto no, nadie se va, o sea, que se va a jugar a la cadena, decir, me da igual que nadie esté interesado, creo que va a ser un éxito y tiran para adelante, pero muchos proyectos acaban muertos precisamente por no tener buena acogida en los afros, ¿no?
Yo creo que no tantísimo como eso, pero sí que era significativo, desde luego, si tuviesen. Y sobre todo cuando tenía un gran éxito, es famoso que en su momento, normalmente siempre ponen trailers más o menos extensos, llevando todas las estrellas, pero por ejemplo el de Modern Family pusieron el piloto completo. Y era una cosa sintomática de que confiaban mucho, se equivocaron, desde luego. Don Carlos, vamos con Radio Televisión Española, que estrena, pues yo creo que su gran serie, ¿no? La serie con la que quieren competir con Antena 3 en la sobremesa, su nuevo programa diario llamado La Promesa.
La Promesa, pues ayer en horario de prime time y con un especial anterior del Cazador con los actores precisamente de la serie, pues se estrenó la que va a ser todos los días de la semana a las 4:30, la gran apuesta de Televisión Española, La Promesa. Tanto José Pastor, director de cine y ficción en televisión, como Joseph Sister, ejecutivo de Bambú y creador de la serie, dicen que se trata de una apuesta muy fuerte, una serie muy importante, con un espíritu premium que actualmente no tiene rival ninguno, no ve ningún perfil como esta serie en esa oferta. La serie tiene un reparto inmenso, coral, Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, dominando sobre todo las mujeres muy fuertes, que refleja la lucha de clases, el final de la restauración. La serie se comenzó a grabar en septiembre y se ha desarrollado en el Palacio del Rincón, un espectacular edificio de finales del siglo XIX, de Aldea del Fresno, y en la finca El Jaral de la Mira de Madrid, y en dos platós de 3.000 metros cuadrados cada uno, que han hecho una recreación del Palacio de la Promesa. Televisión Española va a distribuir la serie en Estados Unidos y en Latinoamérica, y Estudio Canal en el resto del mundo. Y bueno, la serie trata en 1913, el mundo está al borde del abismo, pero hay unos remansos de paz, como el Palacio de la Promesa, el Valle de los Pedroches, que es propiedad de los marqueses de Luján. En la boda del heredero aparece un aeroplano que lo pilota el hijo de los marqueses, Manuel, se estrella y es salvado por Hannah. El marqués le ofrece una recompensa, pero ella solamente quiere trabajar en la casa porque ha llegado el momento de la venganza. Ella quiere descubrir quién asesinó a su madre e investigar el paradero de su hermano, que fue secuestrado cuando era un recién nacido.
Desde luego lujosa es. O sea, todo lo que hemos mostrado y han hecho mucha campaña de prensa, mandando muchas fotos, hicieron una visita para prensa para ver todo el Palacio de Luján o los lugares que ha comentado don Carlos que reflejan este de aquí. Y desde luego es una gran apuesta para una radio de tiros en española, que a ver si va un poquito a poco levantando cabeza. Jorge, ha llegado el momento.
Pues bueno, después de hacerse desahogar durante meses, no han conseguido aguantar la presión de tu carta a los reyes magos del pasado fin de semana, que bueno, para que no sepáis, pues hemos empezado a hacer también los fines de semana algunos posts, el que tienen una parte que se puede todo el mundo que esté suscrito a la newsletter de Fuera de Series, y luego una parte que solamente pueden verlo aquellos que estéis tengan una suscripción de pago. El primer artículo que hiciste, que fue sobre está muy bueno el tono, que era como la carta de los Reyes Magos de las cadenas, que pide cada cadena o que pide cada cadena a los militares. Bueno, ahí directamente en el caso de Squid Time no había ninguna petición, que lleguen de una vez. Hasta el fin de la broma, que llega bien, pues bueno. Se sintieron interpelados, no han aguantado la presión y por fin tenemos Sky Showtime. Una cosa un poco peculiar, cómo fue el anuncio, porque el anuncio salió por la mañana en exclusiva, yo creo que más que tuvo MundoPlus.tv, y luego a media tarde, como que se empezaron a ver las preguntas que la gente hizo por Twitter, la gente que fue haciendo, y entonces dieron más información. Lo que dijeron fue, en primer lugar, que ya por fin en febrero llegaba a España.
Eso es lo que es oficial.
Es lo que es oficial. Llegaba en febrero a España, además a España y a 11 países más, entre ellos Andorra y otros países.
Los que faltaban
más,
por llegar.
Creo que son 21 los que va a alcanzar. Y luego, lo siguiente que es eso, pues la duda que tenía todo el mundo, es decir, qué día exactamente, qué precio y qué contenido.
Y es hasta donde yo tengo conocimiento, no es oficial, pero sí lo tiene de buena fuente MundoPlus.tv, que suele tener buenas fuentes.
Uh-huh. Y al menos según MundoPlus.tv, que yo igual lo daría casi por seguro, 14 de febrero, el día de los enamorados, de decimos en Sky Showtime, y a un precio, la verdad es que muy, muy económico, 4,99 al mes, y lo más seguro es que también arranquen con una oferta potente para aquellos suscriptores un poco pioneros o que se lancen rápido a suscribirse. Ellos dejan caer, pasa que igual, no sé hasta qué punto será yo, pero dejan caer la posibilidad de que sea hasta un descuento del 50% vitalicio en el caso de que te suscribas en los primeros días.
Es igual que HBO Max, que cuando lo hizo en su momento. Nos falta saber si se van a integrar o no con las plataformas. Yo entiendo que se podrá ver a través de Movistar Plus, porque el acuerdo histórico que tenía con Showtime, creo que Vodafone no puede dejarlo escapar y si quiere seguir teniendo el lema de tenemos todas las series y tenemos todo el contenido audiovisual, creo que no puede hacerlo. Orange, no tengo ni puñetera de lo que hará, como siempre, jamás he sabido lo que quiere hacer esos de mayor. Y luego la otra es cómo nos va a llegar las series, es decir, nos van a llegar todas en la que han ido acumulando los últimos dos años, que son unas cuantas, que tenemos todas las cosas de Taylor Sheridan, empezando por Yellowstone y ahora ya sus dos precuelas. Para Jorge, para mí, para don Carlos y para Dani Simón, que nos estará escuchando, cuando llega de una puñetera vez Star Trek Strange New Worlds aquí en España, si las van a emitir, es decir, si te van a aparecer en el catálogo el primer día todos los episodios, si la van a emitir semana a semana, si la van a ir haciendo o qué va a ocurrir con todo eso. Eso a día de hoy, desde luego, no lo sabemos.
Tanto Strange New Worlds como Discovery, recordad que Discovery no llegó
solamente por Pluto, o sea, al menos lo pudimos ver por Pluto TV, pero desde luego tiene que llegar aquí también.
Y bueno, ya hay un montón más, y aparte, y no solamente el catálogo actual, sino que encima esta misma semana hemos oído que Sky Showtime se ha hecho con un paquete de 21 series que propiedad en este caso de Warner Bros. Discovery, que muchas de ellas se están emitiendo en HBO Max, y algunas incluso tenían pendiente de estrenar segunda temporada, como es el caso de alguna española. Tenemos, en el caso, hay tres españolas, si me equivoco, son
Foodie la Love. Primera que tuvieron, Foodie Love, Foodie la que por hacía H por, Arturo por sí, H o por B, por que era el que tenía pendiente de emitir la segunda temporada, y la serie que se protagonizó en su momento Arturo Valls, que no recuerdo ahora cómo se llamaba exactamente, que era la adaptación de una británica. Estas son las series que, si recordáis, cuando salió la noticia hace tres meses de que retiraban la producción propia de prácticamente todos los países europeos y salvaban muy poquitos, entre ellos España, y por eso siguen haciendo producción propia aquí, y todas esas series las había en alguno de los casos retirado del catálogo por el tema fiscal, y son las que ahora ha comprado Sky Showtime para llegar aquí.
¿Todo lo otro puede ser?
Todo lo otro es la de Abril Zamora, y luego queda la última de Arturo Valls.
Sí, sin novedad.
Sin novedad.
Sin novedad.
La que hacía de policías, que hacía.
Pues esta es la de aquí. Lo que no sabemos es si vendrán también, si estarán el mismo día de estreno o a lo largo de.
Lo iremos sabiendo. Yo creo que eso.
otra serie más que está también el, en este caso en preparación y llega a su tiempo, el, va a hacer una adaptación a imagen real o con actores y actrices de Dragones y Mazmorras, de Dungeons and Dragons, que yo creo, previendo que el pelotazo que tiene pinta que va a ser la película que se estrena
en marzo,
si no me equivoco, bueno, pues van a poner en marcha una serie, no se sabe nada, más allá que van a ser 8 episodios, y de hecho Andor visto bueno ya hace la serie completa, y el que está detrás del proyecto es el director de Red Notice, Gerson Marshall Thunder, que va a hacer el piloto y va a dirigir el primer episodio.
Lo cual no es que me dé muchas garantías, porque mi Red Notice me pareció lo que me pareció, pero dicho eso, sí, al final es uno de esos universos que queda por explotar, y E.ON, que es la que tiene los derechos de audiovisual de hace mucho tiempo, llevaba años, por no decir lustros, y casi, si me decís, una década intentando encontrar el hueco. A mí el trailer de la película me sorprendió para bien, sí, me gustó mucho cuando lo vi en la Comic-Con, y a ver qué es lo que ocurre con la serie o las series, porque yo creo que aquí desde luego, si esto funciona, aquí tienen para que adaptar lo que quieran.
Otra cosa, además, como decías tú, que el tema relanzado por el Stranger Things, que lo han vuelto a poner en la palestra, que la gente ha vuelto a descubrir, ha vuelto a jugar a Dungeons & Dragons. El juego fue el primigenio, ¿no? Fue
el primero. Gary Gygax hace 50 años ya. De aquello. Don Carlos, terminamos con la noticia de una cadena, de una serie que todavía no tiene plataforma aquí en España, sí en Latinoamérica, que se estrena en VIX Plus, una nueva producción de MediaPro Studios que se llama Las Perotaris 1926.
Sí, MediaPro Studio y VIX Plus han presentado adelante su serie premium Las Perotaris 1926. Un drama que está basado en la historia de las primeras deportistas profesionales que hubo de pelotaris a principios del siglo pasado. Se ha rodado en México y en España, y el reparto está encabezado por la mexicana Zuria Vega, la española Claudia Sala y María Denati. Las protagonistas son Chelo, Idoia y Izzi, que luchan por alcanzar sus sueños en los años 20, una época en la sociedad está dominada por los hombres, son famosas jugadoras de pelota vasca, una deportista de éxito que llena los frontones, pero que asume las consecuencias de romper moldes en un mundo donde la ambición y libertad sexual se han negado al género femenino. La serie se rodó en una primera etapa en México y después se trasladó a España y se rodó en escenarios de Madrid, Guadalajara y País Vasco, precisamente en Euskadi. Se eligieron los escenarios más diversos: el Hotel Londres, la Playa La Consa en San Sebastián, el Frontón Plaza Verde en Biarritz y calle de pueblos como en Pasajes. En México, el icónico Zócalo Capitalino, el Galeano Hotel Ciudad de México, Tepoztlán y el paradisíaco enclave de las Estacas.
Muy a favor del Hotel Londres en San Sebastián y de la Playa de la Concha. Muy a favor. Sí, señor. Jorge, vamos rápidamente con la sección guillotina de las renovaciones antes de ir con los estrenos de la semana.
Esta semana ha sido durilla la sesión guillotina. No sé si en la escala de mayor dureza o menor dureza, pero bueno. Por un lado, primero, Paramount Plus se ha cargado Workaholics, que era la película que iba a continuar una serie que además una serie en su momento muy 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 de culto y muy de que gustó mucho en su momento, pues a apenas una semana de empezar se le han cargado también estaba Adam Devine, igual que estuvo en su momento la serie, estaba al frente, y bueno, por sus comentarios y reacciones
muy a favor
absolutamente ningún tipo de gracia. No sé si colaborarán en un futuro cercano para Paramount Plus y Adam Devine, porque vamos, el mosqueo que lleva es bastante potente. Para el mosqueo también un poquito el creador de Gravity Falls, porque su serie Inside Job, la serie de animación de Netflix, se ha encargado también en la que va a ser su segunda temporada, revirtiendo el anuncio, que es el pan nuestro cada día de los últimos meses, a pesar de que está renovada.
La renovación ya no es lo que era. Ya puedes tener, hasta grabada completa la serie, que no la permitan.
Sí. Y luego pasa que la campeona de la semana de la extensión guillotina es AMC Plus, como antes anticipabas. Y es que se ha cargado un montón de series. Y además, igual, en fases muy distintas de desarrollo. Sobre todo hasta 5, Damascus, Invitation to a Bonfire, la segunda temporada de 61st Street, Moonhaven y Pantheon también. Pantheon, en el caso, es la serie de animación, estaba firmada para una segunda temporada, para dos, de hecho, le firmaron dos temporadas de golpe, pues no, de repente, segunda temporada liquidada. Lo mismo caso con la de 61st Street, está firmada para una segunda temporada, va a estar renovada, también liquidada. Moonhaven estaba renovada, también liquidada, y luego tanto Damascus como To a Bonfire están en fase de producción. Yo no sé si incluso Damascus estaba avanzada o está ya a punto de empezar el rodaje, pero bueno, también liquidadas, a pesar de que la habían recibido la luz verde.
Lo que os comentaba antes cuando hablamos de AMG, que han decidido virar desde luego, no sé si 180, pero desde luego al menos 90 grados sí, y hacer limpieza de todo lo que tenían y apostar mucho por adaptaciones de sagas literarias, empezando por la The Rise. Uh-huh. Esto es lo que hay.
Sí, tal cual. Y luego, renovaciones. El Abbott Elementary pues, cierra su semana grande con la renovación, que esto nadie pone en duda por parte de la DLC. O la American, la CW, que también otra serie, otra cadena que estaba abonada un poco a las cancelaciones, sí que ha grabado esta serie por su sexta temporada. Mow, la serie de Netflix, va a recibir una renovación por una segunda, que sea también su última temporada. Y luego Minx ha sido rescatada después de haber sido liquidada por HBO más de una manera inmisericordia. Y además fue la primera de estas que empezó.
Sí, fue la que abrió la veda.
La que abrió la veda de que me da igual que esté renovada, me la cargo. Y además en este caso, incluso a mitad del rodaje o con varios capítulos ya grabados, Starz ha salido al rescate. La serie realmente está producida por Lionsgate, y como sabéis, ahí en Estados Unidos al menos a día de hoy siguen unidas Starz y Lionsgate, aunque todo parece pronosticar que acaben separadas las dos cadenas.
Lo cual hace que aquí no sepamos quién va a estrenar Minx, porque nos quedamos sin Lionsgate dentro de unos meses, así que veremos quién hay. Vamos rápidamente con los estrenos de la semana, que hoy nos hemos alargado muchísimo con todo esto, y si no, no tenemos luego tiempo los comentarios y ya está. Don Carlos, arrancamos el lunes 16 con dos estrenos.
Efectivamente, este viernes se ha estrenado, pues tengo que decirlo, que eso no le haya pasado, la temporada número 24 de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Criminales, y la tercera temporada de Crimen Organizado. Tenía que decirlo, que no hemos
grabado. Sí, es cierto. Yo lo he dado.
Esas dos series son las mías favoritas. Bueno, ya sabéis lo que voy a elegir después, ¿no? Bueno, el lunes tenemos dos estrenos. En el TNT, la segunda temporada de Fantasmas. Esta serie...
La versión americana, hay que decir.
Es verdad. Hay que decir que la versión americana... A mí me gusta más la inglesa, más corta, más tarde. Bueno, en esta segunda temporada van a ser 22 episodios. El lunes se estrenan 4 y luego irá uno nuevo por semana. Pues esa pareja que han comprado una casa en el campo, que está llena de fantasmas. Los fantasmas no tienen ganas de muchas visitas. Ellos han atacado la casa. Una parte funciona, la otra parte de la casa no funciona. Se cae a pedazos. Y bueno, pues un humor que a mí me cae mejor el británico que este, pero vamos, siempre divertido. Eso sí, la serie es muchísimo más larga, 22 capítulos, mucho más que la británica, que la inglesa. Y el otro gran estreno es en HBO Max, The Last of Us, que es la adaptación del famoso videojuego.
Sí, señor.
20 años después de que la civilización ha sido destruida, Joel es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva fuera de cuarentena, y lo que para un pequeño trabajo se convierte en un viaje brutal y desgarrador que deben atravesar todos los Estados Unidos y apoyarse el uno en el otro para poder sobrevivir.
Martes 17, Jorge.
Pues tenemos en Filmin, estrena la segunda temporada de Manayek, este thriller policíaco israelí, y luego a la sexta temporada del joven Seldon en Movistar Series. Tonto, 6 temporadas ya lleva el spin-off de Viva Theory.
Madre mía de mi alma, qué mayonesa nos hacemos. Don Carlos, miércoles 18, otra de estas que te gustan a ti.
Sí, otra que me encanta. Ya estaba llamado ya pensando desde cuando estaba la décima temporada de Chicago PD. La franquicia de Chicago, estábamos con Fire, estaba el Chicago el hospital y nos faltaba la vuelta de los policías, más la parte más oscura de la trama de Chicago. Ha desaparecido uno de los personajes principales, que ya concluyó con una durísima final de la novena temporada. Y bueno, los casos de una serie que sigue mucho a The Shield, en parte, y que yo creo que es una gran serie policíaca.
Jorge, el jueves 19 tenemos hasta 3 estrenos.
Sí, y dos de ellos en Netflix. Por un lado, Las Combatientes, una serie que está ambientada en la Francia del 1914, en pleno momento, en pleno avance de las tropas alemanas hacia Francia, y con cuatro mujeres como protagonistas, que si me equivoco lo que hacen es que luchan un poco como partisanas en la guerra. Luego, de That 90 Shows, que es esta continuación
de los 70, de los 80,
de los 90, con buena parte del elenco original, es el enésimo intento de Netflix de una sitcom que le funcione. Y luego Blue Moon, la tercera temporada, que llega a MC Plus.
Don Carlos, el viernes tenemos hasta 4 cosas, prácticamente todas, hasta 5 cosas, perdóname, 4 de ellas en Netflix.
Sí, en Netflix van 4. La cuarta temporada de Fauda, la serie israelí sobre la policía. Yo vi la primera entera, parte de la segunda, y este me llama la atención. En este va a ser perseguir a un militante de Hamas. Voy a retomarla para verla, porque a mí no me desagradó la serie. Parecía un poco muy curiosa y la dejé un poco porque hay otras cosas para verla, pero la retomaré. También en Netflix se estrena la primera temporada de Shyamalan, una serie turca.
He dicho.
Dicho todo, ¿no? Sansu viaja a Adana para dar una conferencia y va a enfrentarse al abuelo para que le explique por qué no ayudó a su madre.
Debería hacer una serie de cómo se hace una serie turca. Sería una auténtica maravilla de saber los costes de producción, el intríngulis interno, el cómo se da igual juntarse en guiones de temporadas distintas y se intercambiaran y no pasará nada porque funcionaría exactamente igual.
Qué malos sois. Es
un meritazo. Es igual que la serie brutal.
Como pasó, acordarlo, la teleserie brasileña.
Claro, pero. O sea, que parece un meritazo brutal.
Bueno, fue un bombazo en Portugal. Después de la devolución decían que era increíble haber hecho la devolución para cargarse en ver los culebrones brasileños. Yo me acuerdo de aquello tipo en los años 70 y tanto, ¿sabes? Y nos leíamos todos los portugueses, claro, pobrecitos míos los portugueses, ¿sabes? Pero luego llegó aquí
Cristal,
a España.
Mira, igual, mira, cuando llegó aquí Cristal, es un momento.
El negocio que le costó el puesto político a que le compró un millón de cintas VHS para venderlo y tal. Bueno, demasiado. Bueno, Despertar, de Netflix, que es la versión número 32, porque en Netflix encontró 32 cosas de despertar, despertando, despierta, no sé qué. Bueno, esta es de un oficial de policía que investigan una oscura conexión entre asesinatos que están ocurriendo en el presente y unos incidentes que ocurrieron en el pueblo hace 28 años.
Muy bien.
Presidente precedente, la francesada de turno, un monitor de un centro juvenil del suburbio de París... ha llegado a la final en las elecciones presidenciales.
Hoy estamos haciendo...
tener un presidente negro... Es que toda la semana
un saludo a nuestros oyentes de Francia.
Hoy estamos de...
Turquía ya los hemos perdido ya.
Estamos de relaciones internacionales hoy, que vamos, ríete de Moratinos, de los mejores tiempos de madre de Dios. Ni Fernández Ordóñez, ni Moratinos.
Bueno, y la tercera temporada, fuera de Netflix, en Apple Televisión, está en madura, Drew de Vitol, la tercera temporada... Poppy está frustrada por la falta de atención de los medios hacia la desaparición de jóvenes negras y se une a una directora de colegio un poco ortodoxa para hacer público los nombres de las víctimas, mientras buscan pistas que la lleven y sospeche de una red de tráfico sexual que pueda haberla secuestrado.
Bueno, y no de la semana que viene, pero hoy domingo, cuando estoy escuchando el programa, hoy se estrena Cristo es Rey en A3 Media Premium.
Sí, que es su gran apuesta, desde luego, para este año y que posteriormente se pasará, evidentemente, en Antena 3. Vamos con nuestra pausa. Nos quedan todavía los correos, nos quedan todavía el Power Ranking, nos quedan las recomendaciones. Una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida. En Fuera de Series se ha escrito un email. Vamos allá, Jorge, nos quedan 15 minutitos para leer unos cuantos correos que hemos acumulado desde las Navidades, para dar los Power Rankings, para dar la recomendación. ¿Con qué empezamos?
Pues mira, va que para adelante, dejaba un mensaje, decía, en relación a la intervención de Charlotte y de Mason en el último programa, dice, los Navas ya son como los Corleones, cada vez se parecen más. Poco a poco van colocando a toda la familia en puestos de responsabilidad. Dice, y luego nos hace una pregunta, dice, ¿a qué plataforma estáis suscritos y dónde sacáis tiempo para ver tantas series? Un abrazo, queridos, y hasta el año que viene.
Pues yo a todas. Todas las que me dejan pagar, yo además recuerdo que lo comentábamos hace 10 años cuando llegaron las plataformas de vemos las series como las tenemos que ver y las vemos de la forma que tenemos que verla porque no nos dejan otra opción para hacerla, cuando me dejen pagarla veré. Es cierto que hay algunas de ellas que tenemos un pase de prensa para poder hacerlas y donde sacamos tiempo el que puedo. Hay alguna, por ejemplo ahora con The Last of Us, que ha sido mañana, tarde y noche los huecos que he podido, y yo sí intento al menos ver 2 episodios todas las noches, no siempre lo consigo, pero al menos ver 2 y luego los fines de semana ponerme ahí en medio. Cuando más acumulación o cuando más follón tengo, desde luego, es cuando de repente me pasan todas las temporadas completas y tengo que intentar acumularme y verla antes de que se pueda emitir para poder comentarla después en streaming o ahora que volvemos a hacer los reviews y volvemos a hacer los razones para ver o en las nuevas secciones, bueno, pues en las secciones que tengo también en la radio o la sección nueva que tengo ahora en la Canti Televisión para poder comentarlas. Esa es la parte más complicada.
Yo soy suscrito a casi todas, pero sobre todo las que tienen plan anual. En nuestro caso, en Netflix, la única que no tiene plan anual, que es plan mensual, pero sí que a ver si hablo de More, pero bueno, HBO Max, Filmin, Apple TV Plus, Prime Video y no sé si he dicho HBO Max ya. Bueno, entonces, las que tienen el plan anual, que no sé si es una cosa mental además, pero parece como que es menos doloroso que pagar todos los meses, que bueno, lo único que pago mes a mes es Netflix.
Yo veo las generales de Vodafone y de Movistar Plus, y luego aquellas que me recomendéis por otro vemos, pues sí, tengo con Vodafone tengo Netflix y HBO Max gratis, eso sí. Y luego en Movistar me metieron Disney. Y luego veo
el Apple
también. Así que esa sí que voy viéndolo según las recomendaciones que me decís. Pero veo fijas las que yo comento aquí, las clásicas de los Chicago y todas las cosas que le da. Pues un par de, como dice Carlos, al menos un par de episodios diarios sí que veo de cosas, cuando no más.
Sí, yo no te veo uno a la hora de comer y otro por la noche uno o dos, según. La que no tengo es MC Plan, sino que lo pienso. Lo que pasa es que aprovechándola con el entrevista de Vampiro, seguramente al menos pruebe, creo que tengo una versión de prueba dentro de unos días, igual sí que la pruebe. José Antonio Benchón nos pregunta, ¿para cuándo se estrena la serie 6.650 del universo Sheridan?
No, es que es 666. La serie se llama 666.
Anda, yo pensaba que lo decía de broma.
No, la serie se llama así porque es el nombre del rancho de Texas. ¡Ostras! En el que en la temporada anterior de Yellowstone uno de los personajes principales se movía para allá y de hecho tuvo un arco de 4 o 5 episodios en ese responsable en ese nuevo rancho en Texas. Yo creo que llegaba para mitad de año. Aquí lo curioso es que la serie originalmente iba a estrenarse en Paramount Plus y después se ha decidido que se va a emitir en abierto en el Paramount Lineal, que es donde se emite Yellowstone en Estados Unidos. Paramount tiene una cosa muy curiosa en Estados Unidos y es que Yellowstone no tiene los derechos de streaming, que se los vendió Pico
muy loco,
antes, y no tiene su grandísimo éxito en lineal disponible bajo streaming. O sea, o compras el episodio a través de iTunes o de Amazon, que te permite la compra de episodios, o tienes que verla en el momento en lineal o en los distintos pases que le dan después en la cadena de cable, pero no hay otra forma de verla.
Y también os pregunta, dices, ¿ahí se va a llegar a la temporada 4 y 5 de Strike, que es la serie basada en las novelas de J.K. Rowling de Common Strike, HBO Max, como las anteriores? Porque no sé, ¿no?
Lo normal... Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Lo normal es que cuando tú firmas el que compras una serie, tienes derecho a todas las posteriores temporadas que se hagan de la misma, y eso hasta ahora había sido. Dicho eso, esto es HBO Max y la cosa está como está. Con lo cual, no puedo asegurar nada. Lo normal y lo habitual es que conforme se estén en Estados Unidos y respeten la ventana que hayan pactado en el contrato, si tienen las 3 primeras temporadas, tengan derecho a tener el resto de las temporadas.
Y luego nos pregunta, ¿habéis visto los ensayos? ¿Qué os parece la serie? Yo he visto el primer episodio porque más lo escuché en un especial que hicieron en Otelevisión que les recomendaban. Vi el primero y me quedé flipado. Y de hecho no sé por qué no lo he tomado, porque me quedé tan alucinado con la serie que luego la cosa creo que incluso va a más.
Va
es muy
más.
Muy original. Lo que pasa es que es un humor bastante, o es un tono bastante peculiar, pero sí que yo creo que es la cosa más original que he visto en muchísimo tiempo.
Yo creo que aquí o la amas o la odias. Sí. A mí es una cosa que no me hace especial, no me atrae nada, no me hace gracia. He leído sobre cómo va evolucionando la serie y hubo bastante, no tanto polémica, porque yo creo que tampoco se fue, pero sí mucha disparidad de opiniones, incluso gente que le había gustado mucho el principio de la serie con el final, que era, bueno, pues lo que es. Yo creo que es una serie de las claras que si ves el primero y te gusta, pues tira para adelante con ella.
Y luego Vicente Aparicio nos pregunta, ¿por qué los creadores de 1899 no hacen una temporada en otra plataforma? Estoy indignado con Netflix.
Porque al final es producción de Netflix y a día de hoy no lo van a sacar. Y es una producción que era la primera para muchas cosas de Netflix. Tiene un acuerdo global que terminará ahora con los creadores de Dark que hicieron la serie. Construyeron un estudio monstruoso, no me acuerdo ahora si es en Alemania.
En Alemania, Alemania.
Yo creo que en Alemania.
Sí, además es la serie más cara de la historia de la televisión alemana.
Con un volume, con el esta que empezó con este estudio virtual que empezó de Mandalorian y fue la primera vez que se traía aquí a Europa para poder hacerlo. Y no creo, es decir, los derechos de la serie al final son de Netflix y han decidido cancelarla y no tiene la cosa posibilidad de que bueno, cuando se la llevan a otra cadena siempre es porque hay una productora externa que le vende la serie. Por ejemplo, podría ocurrir con Miércoles, podría ocurrir porque es de Lionsgate, si no recuerdo mal, y también podría ocurrir, por ejemplo, con The Sandman, que estuvo para llevar abajo porque es una producción de Warner Brothers que le vendía a Netflix. Pero en este caso es que es una producción propia del estudio de Netflix.
Y luego Íñigo nos pregunta, dice, ¿seguimos sin saber nada de la segunda temporada de Reservation Dogs aquí en España?
Debería llegarnos. Al final las ventanas de Hulu suelen ser 3-4 meses después. Es extraña porque se estrenó la segunda de Reservation 2 en Estados Unidos antes que la última de Atlanta y Atlanta nos ha llegado esta semana pasada, así que no sé qué es lo que se pasa. Yo la puse en el top 10 porque estaba totalmente convencido que había llegado aquí a España ya y todavía no, y no sé si es porque al final la tiene en el cajón porque no la ve nadie o exactamente qué, pero es una pena porque de verdad que es una serie maravillosa en su primera temporada y que la segunda tiene episodios memorables.
Y Pablo Benacazón nos comentaba que él no ha leído el cómic de Sandman, pero vio la serie y le encantó, y escuchándonos en el top 10 decía que lo teníamos muy abajo en el ranking porque él me pareció una maravilla y que el papel de Tom Sturridge que lo guarda, le ha gustado muchísimo. Y luego tengo varias preguntas sobre Sky Showtime, pero claro,
la dejamos.
Semana, no, y además muchas ya se han respondido ya, y bueno, las que son de cuáles estrené con él, no, las dejamos para la semana que viene.
Yo sobre The Sandman, al final, es decir, ¿podían haberlo hecho mejor? No lo sé cómo se podría haber mejorado. pero algo me ha fallado, algo me ha faltado. Y creo que tiene muy buenos. El episodio de muerte y posteriormente de con el compañero es un episodio maravilloso como yo era en el cómic, pero algo, no sé si es una cuestión de alma o de lo que sea. Nos quedan 6 minutitos para repasar rápidamente los Power Rankings y la recomendación de la semana. Los Power Rankings.
Una cosa que le voy a decir rápido, que vamos a probar también a que si nos quieren, además de comentarios, os queréis mandar nota de voz o incluso más comentarios por WhatsApp o por Telegram, lo podéis hacer. En Telegram, pues buscáis Fuera de Series mensaje y el usuario le podéis escribir. De hecho, está dentro del grupo de Telegram, también lo podéis tener ahí. Y luego también por WhatsApp, mandamos vuestra nota de voz y si la podemos poner en el programa, que eso también tiene su medida. Lo más fácil es que la hagáis, ponéis con el móvil fuera de series.com/mensaje, se abrirá un enlace, es el que se abrirá el WhatsApp y podéis escribir directamente, o si no, apuntaros el número 604-41-6449. Repito, digo más el por si nos escucháis desde fuera de España, más 34 o 0034, 604-41-6449, nos podéis escribir ahí o mandar el mensaje de voz y me hace ilusión, lo demás, me parece el mensaje
modernizarnos.
El mensaje de voz yo está muy, muy guay.
Vamos ya con los Power Rankings, los Power Rankings que hacemos como siempre con vuestra ayuda a través de esa pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y que empezamos con una novedad que es la plataforma. La serie de Prime Video va directamente al puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Y sube un puesto para llegar al 9 a The Wild Lotus. ¿Qué vamos a decir si acabamos de estar 5 minutos con ella con los premios?
La única entrada de esta semana es la revista mala de Bad Batch, la serie de animación de Disney Plus en el universo Star Wars, que bueno, que arrancó su segunda temporada y aquí entra en nuestro Power Rankings.
Seguimos en Disney Plus con el puesto número 7, que es para Willow. Cae 4 puestos, eso sí, que estuvo muy alto, no llegó a encabezar nunca nuestros Power Rankings y parece que está de retirada. Willow, la serie de Disney Plus, que me han dicho que tiene una cosa muy importante al final del último episodio, sí, con spoilers de cara a la segunda temporada.
Pues también, tristemente, cae 4 puestos, pero ya la verdad es que lleva tiempo la magnífica Slow Horses de Apple Televisión.
Sube un peldaño en Machos Alfa, la serie de la comedia de española de Netflix, que además esta semana es lo más visto, la serie más vista de Netflix en España, y creo que es la octava la novena a nivel mundial.
En el 4 se queda Calidoscopio, mantiene el puesto de la semana pasada, esta probatura de Netflix, y que, como os digo, se queda en el puesto número 4.
Y el subidón es para los jugadores de videojuegos de Tokio, de Alice in Borderland en Netflix, que sube 5 puestos ni menos para ocupar el número 3.
Y otro subida fuerte, que es la previsible Happy Valley, la tercera y última temporada que se puede ver en Movistar Plus, 3 peldaños hasta la segunda posición.
Y en el 1 se mantiene igual que empezó el año, Jack Ryan, la serie de Prime Video, Krasinski, que sigue repartiendo como tiene que hacerlo, con este personaje de tantas adaptaciones y de tantos momentos, y al final, bueno, pues Jack Ryan encabeza nuestros Power Rankings, y nos quedan nada, 3 minutitos, Don Carlos, recomendación de la semana.
Ya, más claras que el agua, ¿no? Pues los dos, Ley y Orden, por supuestísimo, y Chicago PD. Tienen que ser las clases clásicas, hay que devolverle el podestal. Son mis recomendaciones.
Jorge.
Voy rápido. Tenía un montón, pero solamente las que he terminado de ver temporada, porque así tengo la semana que viene otras. Calidoscopio. Yo creo que el experimento es una tontería, no aporta nada nuevo, pero me gustó mucho y la destaco porque por fin ya Carlos Espósito hace un papel que no es un calco de los anteriores, porque al final en Better Call Saul, en The Mandalorian y en Breaking Bad casi es el mismo personaje. Mythic Quest, creo que la tercera temporada empieza flojilla, pero luego termina muy, muy, muy grande. Los últimos 3-4 episodios me ha gustado muchísimo. No es esta vez, el del flashback, no sé qué me ha gustado, pero es muy, muy bueno. Sí. Y luego Willow ha terminado a lo grande también. A mí la serie me ha divertido muchísimo. Esa última escena que dice, ya veremos que si se confirma lo que viene o no. Pero bueno, además, 2 episodios últimos que demuestran justo el rodaje, lo que da el rodar en un volumen de estos, espectacular. Me gusta mucho, mucho.
Pues yo más rápido todavía. En Netflix, el documental de Fórmula 1, que de verdad que me ha gustado, y yo no soy aficionado a los cochecitos, así que pasaros por ahí, que creo que lo hacen tremendamente bien. Y luego The Last of Us, que esta es fácil, porque como tengo 20 minutos hablando con Juan Francisco Bellón de ella, me podéis escuchar todas mis opiniones en review de Fuera de Series, que así lo podéis encontrar en vuestro reproductor de podcast. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, gracias, feliz año y hasta la semana que viene. Jorge, un beso fuerte, hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Pasaros por fueradeseries.com, suscribiros a Review de Fuera de Series. Volvemos la semana que viene. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Hasta luego.